desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El Palacio Presidencial inició las conversaciones sobre los preparativos para la celebración de una ceremonia de independencia en la ciudad capital de Nusantara el 17 de agosto de 2024. El presidente de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Servicios Financieros de Indonesia, Mahendra Siregar, dijo que la estabilidad del sector nacional de servicios financieros está bien mantenida, respaldada por un capital fuerte, una liquidez adecuada y un perfil de riesgo mantenido, por lo que se espera sea capaz de afrontar la potencial desaceleración del crecimiento económico mundial. Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia afirmó que el 10º Foro Mundial del Agua generará oportunidades de inversión. La primera ministra francesa Elisabeth Borne dimitió de su cargo. El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, durante una conversación con el ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, Anthony Blinken, el lunes, destacó la importancia de detener los ataques de Israel contra Gaza, Palestina. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El Palacio Presidencial inició las conversaciones sobre los preparativos para la celebración de una ceremonia de independencia en la ciudad capital de Nusantara el 17 de agosto de 2024. La reunión se llevó a cabo en una gran reunión en la que participaron todos los ministerios e instituciones, así como representantes del Ejército Nacional y la Policía Nacional en el complejo del Palacio Presidencial en Jakarta el martes. El secretario del Ministerio de Estado, Setia Utama, en un comunicado de prensa en el Palacio Presidencial Jakarta el martes dijo que en la reunión el gobierno había comenzado a entrar en detalles sobre la implementación de la ceremonia de independencia en la ciudad capital de Nusantara. El gobierno se compromete a llevar a cabo todas las actividades del mes de la independencia en Nusantara. Según Setia, el gobierno tiene alrededor de 8 meses para preparar su implementación. El jefe de la Secretaría Presidencial, Heru Budi Hartono, como presidente del comité para organizar el mes de la independencia, dijo que la implementación del mes de la independencia, que tendrá lugar del 1 al 18 de agosto de 2024, incluida la ceremonia de independencia el 17 de agosto de 2024 en Nusantara, ha sido discutido en detalle. El presidente de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Servicios Financieros, Mahendra Siregar, dijo que la estabilidad del sector nacional de servicios financieros está bien mantenida, respaldada por un capital fuerte, una liquidez adecuada y un perfil de riesgo mantenido, por lo que se espera que sea capaz de afrontar la potencial desaceleración del crecimiento económico mundial. Mahendra, en la conferencia de prensa sobre evaluación del sector de servicios financieros y resultados de políticas de OJK de la Unión Mensual de la reunión mensual de la Junta de Comisionados de diciembre de 2023, que se celebró virtualmente en Jakarta, explicó el martes que los indicadores económicos globales muestran moderación o desaceleración del crecimiento en varios países, especialmente en países de la Unión Europea, y China. La desaceleración del crecimiento económico ha empujado la inflación hacia el objetivo de inflación, lo que dio el margen para que el Banco Central fuera más acomodaticio. En general, el sentimiento financiero en los mercados globales tiende a ser positivo en diciembre de 2023. El vicepresidente de Indonesia, Ma'ruf Amin, acogió con satisfacción la oportunidad de cooperación entre Indonesia y Vietnam en materia de certificación halal. Así lo expresó el vicepresidente al responder preguntas de los medios sobre el deseo del gobierno vietnamita a través del embajador vietnamita en Indonesia, Ta Van Tong, de colaborar con Indonesia en materia de certificación halal. Según el comunicado de prensa recibido en Jakarta, dijo que existen dos posibilidades de cooperación que podrían establecerse entre Indonesia y Vietnam en materia de certificación halal. El vicepresidente afirmó que alentaría al gobierno vietnamita a comunicarse con la agencia organizadora de garantía de productos halal en Indonesia. El vicepresidente enfatizó que la Agencia Organizadora de Garantía de Productos Halal es una institución que implementa estándares halal en Indonesia, que brinda asistencia no solo en el país sino también en el extranjero. Según el vicepresidente, en el contexto de la cooperación exterior, Indonesia ha tenido diversas formas de cooperación en el sector de la Sharia en varios países. Nani Hendiarti, subdirectora de Coordinación de Gestión Ambiental y Forestal del Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, dijo que la celebración del 10º Foro Mundial del Agua, o WWF por sus siglas en inglés, en mayo de 2024 en Bali, podría crear oportunidades de inversión para el desarrollo de infraestructura hídrica. Nani, en una conferencia de prensa en línea monitoreada desde Jakarta el martes, explicó que para lograr el objetivo de acceso al agua potable segura, justa y asequible para todos los niveles de la sociedad para 2030, todavía se necesitan fondos adicionales de aproximadamente 1,7 billones de dólares estadounidenses. Nani explicó que en las próximas actividades del 10º Foro Mundial del Agua también se realizarán reuniones de negocios con socios estratégicos para discutir potencial de cooperación e inversión relacionada con el desarrollo de infraestructura hídrica. El 10º Foro Mundial del Agua se celebrará del 18 al 24 de mayo de 2024 en Bali con el tema Agua para la Prosperidad Compartida. En este acto habrá tres debates sobre tres temas: temático, político y regional. El Departamento de Agricultura, Pesca y Silvicultura de Australia entregó el lunes 8 de enero más de 500.000 vacunas contra la enfermedad de Lumpy Skin Disease, o LSD, al Ministerio de Agricultura de Indonesia. En un comunicado de la Embajada de Australia el martes 9 de enero, la directora de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura, Nuriani Zainuddin, dijo que controlar LSD en Indonesia es una prioridad compartida. Según ella, LSD y la fiebre aftosa son importantes amenazas a la bioseguridad. Además, Zainuddin explicó que es muy importante para su equipo seguir mejorando los avances logrados hasta ahora para controlar el brote. Mientras tanto, el representante de Agricultura de la Embajada de Australia, Daniel Roberts, dijo que estaba contento de que la donación de la vacuna pudiera ayudar a Indonesia a superar el ESD. Australia ha suministrado un total de 1 millón de dosis de la vacuna LSD a Indonesia durante el último año. Esto eleva la contribución total de donaciones de Australia de 2022 a 2024 a 1.435 millones de dosis de vacunas. El Ministerio de Defensa de Indonesia compró oficialmente 42 aviones de combate Rafale fabricados por Dassault Aviation de Francia, después de que el contrato de compra de la tercera fase para las 18 unidades finales entrara en vigor esta semana. Según informó la agencia de noticias Antara, el jefe de la Oficina de Relaciones Públicas de la Secretaría General del Ministerio de Defensa, General de Brigada del Ejército Nacional Edwin Adrian Sumanta, dijo en Jakarta el martes 9 de enero que el contrato vigente era la base para que Dassault Aviation comenzara a producir las últimas 18 unidades de aviones de combate Rafale pedidas por Indonesia. Dijo que el primer avión Rafale pedido por Indonesia estaba previsto que llegara a Indonesia a principios de 2026. El general de brigada Edwin espera que la llegada del avión de combate Rafale y sus armas y equipos de apoyo aumente significativamente la fuerza y la preparación de la Fuerza Aérea de Indonesia para mantener la soberanía del país en el aire. Dassault Aviation también anunció la tercera fase del contrato de compra de Rafale a partir del lunes 8 de enero. El director presidente de Dassault Aviation, Eric Trappier, dijo que Indonesia había comprado oficialmente los 42 aviones de combate. Eric dijo que su equipo estaba plenamente comprometido a garantizar el éxito de esta asociación. Eric también cree que esta compra puede ayudar a Indonesia a convertirse en una gran potencia en el área regional. La primera ministra francesa, Elisabeth Borne, dimitió de su cargo. Este es el contenido de la subida del presidente francés, Emmanuel Macron, a la plataforma de redes sociales X el martes 9 de enero, según informó la agencia de noticias TASS. Macron aceptó la dimisión de Elisabeth y le agradeció su dedicación y determinación mientras formó parte del gobierno. Elisabeth dirigió el gabinete francés desde mayo de 2022. Según el Palacio del Elíseo, Elisabeth y otros miembros del gabinete seguirán desempeñando sus funciones hasta que se forme un nuevo gobierno. Mientras tanto, citado por la agencia de noticias AFP, el mismo día Macron nombró a Gabriel Attal como nuevo primer ministro de Francia, convirtiendo a Gabriel en el primer ministro más joven de la historia de Francia. El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, durante una conversación con el ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, Anthony Blinken, el lunes 8 de enero, destacó la importancia de detener los ataques de Israel contra Gaza, Palestina. Salman recibió a Blinken en su casa de invierno en la ciudad de Ain Ula, en el noreste de Arabia Saudita, como informó la agencia de noticias SPA. Salman habló con Blinken sobre la importancia de incrementar los esfuerzos humanitarios para los palestinos en la Franja de Gaza y tratar de crear condiciones para la seguridad y la estabilidad. También destacó la importancia de un proceso de paz que garantice que el pueblo palestino obtenga sus derechos legítimos y logre una paz justa y duradera. Blinken realiza actualmente hasta el jueves 11 de enero una visita oficial a la región de Oriente Medio que incluye Turquía, Grecia, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Israel, Cisjordania y Egipto. La visita de Blinken se produce mientras el ejército israelí sigue extendiendo una guerra devastadora en Gaza desde el 7 de octubre, que ha causado la muerte de al menos 23.000 y heridas a casi 59.000 palestinos. Estas fueron las noticias. antes el comentario de hoy trata sobre recordando la acción del Tritura. Después de la derrota del movimiento del 30 de septiembre de 1965, una rebelión que quería derrocar al gobierno legítimo, la sociedad indonesia se volvió cada vez más inquieta. El tema de la rebelión comunista realmente perturbó la vida de la gente. Los precios de los artículos de primera necesidad aumentaron bruscamente. El gobierno en ese momento parecía abrumado e incapaz de hacer muchas cosas. La turbulenta situación en ese momento provocó que los estudiantes universitarios salieran a las calles expresando las preocupaciones de la gente. Una manifestación a gran escala en Jakarta el 10 de enero de 1966 fue el punto culminante del movimiento estudiantil. Los estudiantes emitieron la Tritura o las tres demandas del pueblo. Primero, la disolución del Partido Comunista de Indonesia. En segundo lugar, la disolución del gabinete de Wikora. En tercer lugar, precios más bajos. El movimiento estudiantil en Jakarta rápidamente dio lugar a protestas estudiantiles en otras regiones de Indonesia. La Tritura es un momento histórico en la vida del pueblo indonesio. La Tritura allanó el camino para un cambio de gobierno con la formación del nuevo orden con Suharto como presidente en sustitución de Sukarno. El movimiento de Tritura sigue siendo una inspiración para que la generación más joven siga alzando la voz sobre las preocupaciones del pueblo. En la historia posterior de Indonesia, otro movimiento estudiantil también contribuyó a derrocar el nuevo orden y dar origen al orden de reforma. Se mejoraron muchas cosas durante el periodo de reforma, incluidas las leyes, la administración gubernamental y la comunicación entre el gobierno y el pueblo. Por este motivo, hasta ahora no ha habido manifestaciones estudiantiles a gran escala, aunque de vez en cuando hay manifestaciones esporádicas. Sin embargo, eso no significa que grandes movimientos como Tritura no puedan volver a ocurrir, porque la generación más joven siempre ha sido el agente de control cada cierto tiempo. Hoy en día, Indonesia se enfrenta a elecciones generales para elegir al presidente y al vicepresidente, así como a los miembros de la Cámara de Representantes, Cámara de Representantes Regionales y Consejo Representativo Regional, que se celebrarán el 14 de febrero de 2024. Quien sea elegido debe tener cuidado y ser capaz de liderar para que no surjan disturbios graves en sociedad, ya sea que estén relacionados con cuestiones económicas, políticas o de otro tipo, para que no haya necesidad de manifestaciones masivas exigiendo cambios. Este fue el comentario de hoy. Les presento unos acontecimientos ocurridos el 10 de enero en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 10 de enero de 1984. Estados Unidos y el Vaticano reanudan sus relaciones diplomáticas luego de 116 años. Un día como hoy, en el año 1984, Estados Unidos y la Santa Sede reanudaban sus relaciones diplomáticas interrumpidas en el año 1868. Las relaciones formales fueron establecidas en el año 1848, pero posteriormente diversas causas, entre ellas la hostilidad hacia los católicos, llevaron al Congreso a sancionar una ley que prohibía la concesión de créditos para el mantenimiento de una embajada de Estados Unidos en el Vaticano. Al año siguiente, en 1868, la embajada cerró sus puertas y las relaciones diplomáticas fueron suspendidas. Antes de la reanudación de las relaciones, se hizo presente la resistencia de los protestantes de Estados Unidos, que temían que los 50 millones de católicos del país recibieran mayores privilegios. Sin embargo, el entonces presidente protestante Ronald Reagan vio una oportunidad para facilitar el diálogo con los católicos en vísperas de las elecciones presidenciales. Muchos grupos protestantes emitieron su queja, veían la reanudación de las relaciones con el Vaticano como una violación a la Constitución, ya que daba a la Iglesia Católica una posición privilegiada. Finalmente, con el consenso del Congreso de Estados Unidos, Ronald Reagan nombró a William Wilson su consejero personal, embajador del país en el Vaticano. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 10 de enero de 1920. Entró en vigor el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles es un tratado de paz firmado el 28 de junio de 1919 entre los países aliados Rusia, Francia, Gran Bretaña y Alemania en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, que puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial, llamada entonces la Gran Guerra. Entró en vigor el 10 de enero de 1920. Al finalizar la Primera Guerra Mundial y declararse el armisticio, los aliados se reunieron en la Conferencia de Paz de París para acordar los términos de la paz con Alemania, el antiguo Imperio Austrohúngaro, dividido en Austria, Hungría y Bulgaria. Uno de sus resultados fue el Tratado de Versalles. Las discusiones de los términos de la paz empezaron el 18 de enero de 1919 y fue presentado ante Alemania como única alternativa de paz. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
I know life is out there and I know that I should be there. Yeah, I know. Stuck in the projection of a virtual affection. Yeah, I know.
You could say I'm dragging, but I show I'm just a poser with no flow. I'm just a loser, but I grow. Know that I hear ya, so shut up and go. Cause I don't mind.
Talking about my life, but I keep walking. Yeah, I know. Still stuck in the projection of a virtual affection. Yeah, I know. You could say I'm bragging, put on a show.
You could say I'm bragging, put on a show.
I'm just a poser with no flow.
I'm just a poser.
I'm just a loser, but I'll grow. Know that I hear ya. So shut up and go. Cause I don't mind. No, I don't.
No, I don't mind. Mm-hmm. No, I don't.
No, I don't mind. I don't mind. No, I don't.
No, I don't mind. I don't mind.
No, I don't mind.
Cause I don't mind.
It's gonna be, you'll be you and I'll be me. This is how it is, you'll be you and I'll be me.
Yes, I don't,
you don't,
we don't
mind it, no.
Cause I don't mind.
No, I don't.
No, I don't mind.
I don't mind.
No, I don't.
No, I don't mind.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, un restaurante indonesio se presenta en Dubai y se convierte en un medio de promoción eficaz a través de la diplomacia culinaria. Los restaurantes indonesios tienen un gran potencial para convertirse en socios del Ministerio de Turismo y Economía Creativa en el desarrollo del programa indonesio Spice Up the World para que pueda utilizarse para promover el turismo indonesio. Así lo transmitió el ministro de Turismo y Economía Creativa de la República de Indonesia, Sandiaga Uno, durante una visita de trabajo a Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el sábado 6 de enero. Según lo citado por kemenparekraf.go.id, el ministro Sandiaga agradeció al ex alumno del Politécnico de Turismo del Instituto Nacional Hotelero de Bandung, Haryanto, que ha abierto un restaurante indonesio en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Según Sandiaga, se trata de un medio eficaz para promover el turismo y la economía creativa de Indonesia a través de la diplomacia culinaria. Este agradecimiento fue transmitido por el ministro Sandiaga durante su visita a Haryanto Asian Fusion, que es la obra de los ex-alumnos del Politécnico de Turismo del Instituto Nacional Hotelero de Bandung que se reunieron en Dubái para crear un centro para la economía creativa de Indonesia. El ministro Sandiaga explicó que el Ministerio de Turismo y Economía Creativa está animando a más jóvenes y a la diáspora indonesia a ser optimistas sobre el desarrollo del negocio culinario para que pueda fomentar la creación de empleos en la comunidad. Sandiaga también dijo que la presencia de este restaurante indonesio también recibió una respuesta positiva entre la comunidad local, porque varios platos de Indonesia son muy populares en el extranjero y pueden combinarse con los gustos de los residentes locales. En su explicación, el ministro Sandiaga también aconsejó a las generaciones jóvenes y a la diáspora indonesia que no dudaran en iniciar un negocio culinario en el extranjero. Sandiaga espera que muchos jóvenes indonesios que se gradúen del Politécnico de Turismo del Instituto Nacional Hotelero y otros graduados universitarios se sientan inspirados por el éxito de Haryanto en poder ofrecer alimentos de calidad. El ministro Sandiaga es optimista de que en el futuro habrá más empresarios culinarios entre los jóvenes que podrán reactivar la economía indonesia y convertirse en campeones no solo en Indonesia sino también en el extranjero. Citando a tripadvisor.co.id, hay varios restaurantes indonesios en Dubái que sirven una variedad de platos indonesios como el restaurante Dapur Kita Indo Indo, Little Bali y el restaurante Selera. Los visitantes pueden disfrutar de arroz frito, arroz rames y comida típica balinesa.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre Parque Ecológico Tangkahan. Sumatra tiene un gran potencial para el turismo natural, así como zonas de parques nacionales. Uno de los parques nacionales famosos es Tangkahan, que se encuentra en la provincia de Sumatra del Norte. Tangkahan, o también conocido como el Paraíso Escondido, es muy popular entre los turistas locales y extranjeros. Tangkahan Eco Park, o Parque Ecológico Tangkahan, está ubicado en medio de un área silvestre que tiene una área de alrededor de 17.000 hectáreas y es administrado por la Unidad de Respuesta a la Conservación con todas las ofertas naturales que los turistas pueden disfrutar directamente. El denso bosque del Parque Ecológico Tangkahan es, sin duda, un hábitat para una abundante diversidad de flora. Aquí también podrás ver una variedad de flora que quizás nunca antes hayas visto. Una de las atracciones que hace de Tangkahan un destino favorito para visitantes locales y extranjeros es la oportunidad de bañar elefantes y montarlos mientras explora el bosque. Los elefantes en Tangkahan son bañados cada 7 a.m. y 5 p.m. Por supuesto, este momento es muy esperado por los turistas porque cuando son bañados, los elefantes bajan la cabeza y se tumban listos para que les limpien el cuerpo. Después de cansarte de hacer turismo natural en el ecoparque Tangkahan, aquí puedes relajarte en la cascada. Para llegar a la cascada Tangkahan hay que pasar por varios ríos pequeños antes de llegar finalmente a una cascada de 3 metros de altura rodeada de árboles con sombra. Tangkahan se encuentra precisamente en la zona del Parque Nacional Gunung Leuser. Geográficamente, está precisamente entre dos pueblos, a saber, Namosialang y Seiserdang, distrito de Langka. En Tangkahan, además de bañar a los elefantes, se puede visitar el Centro de Rehabilitación para el Orangután de Sumatra. en peligro de extinción, que fue realizado por primera vez por WWF y la Sociedad Zoológica de Frankfurt en 1973 en Bukit Lawang. Llegar a la ubicación de Tangkahan no es difícil. Si eres de fuera de la isla de Sumatra, al llegar al aeropuerto de Kuala Namu, puedes usar el autobús Damri hasta terminal de Pinang Baris y luego continuar hasta Tangkahan. El tiempo de viaje es de aproximadamente 4 hasta 5 horas.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontraremos nuevamente en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta vocabulario indonesio y las guías para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la República de Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia.
Nuestro tema de hoy es Festival Persona Mentawai o el Festival de la Belleza de Mentawai. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Banyak Aktivitas Meramaikan Festival Ini. Banyak Aktivitas Meramaikan Festival Ini, que en español significa muchas actividades animan este festival. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un vloguero de Australia, y Sortauli, una compañera de la comunidad de vlogs de Chris. Chris y Sortauli quedaron fascinados con los muchos bailarines en el Festival de la Belleza de Mentawai. Vamos a escuchar su conversación.
Festival Pesona Mentawai. Wah, ramai sekali.
Memang, ada pertunjukan tarian tradisional, atraksi tato, bazar, lomba, dan aktivitas lain yang menarik perhatian masyarakat.
Banyak aktivitas meramaikan festival ini.
Después de escuchar la conversación, proporcionaré vocabularios relacionados con el material de hoy. Los pronunciaré despacio y ustedes pueden repetirlos después de mí. Banyak aktivitas, que significa muchas actividades. Meramaikan, que significa animar o avivar. Festival ini, que significa este festival. Banyak aktivitas meramaikan festival ini. Banyak aktivitas meramaikan festival ini. Que significa muchas actividades animan este festival. Ramai sekali. Que significa hay mucha gente. Pertunjukan. Que significa espectáculo. Tarian tradisional. Que significa danzas tradicionales. Atraksi tato. Que significa atracciones del tatuaje. Lomba. Que significa concurso. Menarik perhatian. Que significa llamar la atención. Masyarakat. Que significa el público. En la conversación hemos escuchado la siguiente oración. Banyak aktivitas meramaikan festival ini. Que significa muchas actividades animan este festival. Esta oración es una respuesta al enunciado Ada pertunjukan tarian tradisional. Que significa hay espectáculos de danzas tradicionales. Atraksi tato, que significa atracciones de tatuajes. Bazar, que significa bazares. Lomba, que significa concursos. Y actividades lain yang menarik perhatian masyarakat. Que significa otras actividades que atraen la atención del público. Quiere decir que las actividades no son pocas. En esa oración se encuentra la palabra banyak. Banyak, que significa muchos o muchas. Explicando la palabra aktivitas. Aktivitas, que significa actividades. Para indicar que hay más de una actividad. Vamos a escuchar otros ejemplos del uso de la palabra banyak. Banyak, que significa muchos o muchas. Banyak pengunjung, que significa muchos visitantes. Banyak pengunjung datang ke Festival Pesona Mentawai. Banyak pengunjung datang ke Festival Pesona Mentawai, que significa muchos visitantes vienen al Festival de la Belleza de Mentawai. Banyak tempat, que significa muchos lugares. saya sudah pergi ke banyak tempat di Indonesia. Saya sudah pergi ke banyak tempat di Indonesia. Que significa he estado en muchos lugares en Indonesia. En el Festival de la Belleza de Mentawai pueden ver las atracciones de tatuajes tradicionales de Mentawai llamadas Titi. Se cree que Titi es una de las prácticas de tatuajes más antiguas del mundo. Antes de terminar el Vamos a hablar idioma indonesio de hoy, para obtener más detalles, escuchemos la conversación una vez más.
Festival Pesona Mentawai. Wah, ramai sekali.
Memang, ada pertunjukan tarian tradisional, atraksi tato, bazar, lomba, dan aktivitas lain yang menarik perhatian masyarakat.
Banyak aktivitas meramaikan festival ini.
Oyentes, hemos terminado el programa. Vamos a hablar idioma indonesio con el título Banyak aktivitas meramaikan festival ini, que significa muchas actividades animan este festival. Esperamos que esta edición sea útil para ustedes que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferentes. Gracias por su atención. Nos vemos.
Percaya, sadarkan katakan.
Estate Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Betali mesyang ikan pais lemak rasonyo makan ke nasi putih pane pane ulam ke jeri mudo rasonyo. Segalo ikan pais kelaponyo mudo dibungkus daun talas rapi-rapi dikebet tali mesyang. Segalo rasonyo oi lemak nian makan sebungkus samo-samo nasi sepiring udah habis rasonyo. Rasonyo oi lemak nian badan kering niti-niti sambalnyo pede tambu lagi abis segalo
oyentes. Finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voenios.id. No se olvidan de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.